Son las 10 y 37, entramos en territorio Chiquigune y hoy juntamos a tres generaciones. Son niños, niñas, padres y madres y abuelos y abuelas.
Sí, porque el cambio en los hábitos de vida que ha obligado a muchos abuelos a hacerse cargo de los nietos mientras sus padres y madres trabajan, ha hecho que adquieran un papel nuevo donde acaban implicándose en la educación de los más pequeños.
A este respecto, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología afirma que la mitad de los abuelos dedica una media de 6 horas al día al cuidado de sus nietos.
Mía.
Sí. Lo que viene a suponer más tiempo del que les dedican sus padres, debido fundamentalmente a la actual situación económica, junto a la dificultad de los padres para conciliar la vida laboral y familiar, dice este organismo.
La cuestión es ahora ver si se están extralimitando abuelos y abuelas en su función a su pesar o si nos estamos extralimitando con ellos, dándoles esta carga de trabajo, en vez de dejarles que disfruten, que es un poco lo que les tocaría por histórico.
De su jubilación, más allá de los 67 años.
Eso es, disfrutar de los nietos y no tener que responsabilizarse, pero así está la sociedad ahora mismo, así que necesitamos consejo. Vamos a saludar a Sonia Rivas, ella es profesora en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra y es autora del libro Beneficios Educativos Derivados de la Relación entre Nietos y Abuelos. Sonia, egunon.
Egunon, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, y dándole vueltas a este asunto de si nos estamos extralimitando los abuelos con los nietos o nosotros con los abuelos y abuelas a quienes sometemos casi a una jornada laboral de, bueno, ya hemos visto que de en torno a 6 horas en algunos casos.
Uh-huh, efectivamente, o sea, yo creo que en educación no hay recetas, o sea, que igual lo que vaya a decir aquí igual no es lo que estáis esperando, pero se tiene que ver cada caso, ¿eh? Uh-huh. Entonces, efectivamente, hay abuelos estresados. Tenemos casos de abuelos estresados y abuelos que no les supone ninguna
carga,
sobrecarga,
¿no?
Es más, tienen hasta ilusión, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que los abuelos que tienen a cargo a sus nietos incluso prolongan su vida, o sea que tenemos aquí las dos versiones.
Mira qué bien. Yo me quedo con lo último, ¿eh? Pero hay un dicho que es: los padres están para educar y los abuelos para consentir. Uh-huh. Esto es así, ha sido siempre así, está cambiando ahora, ¿no?
Sí, o sea, en realidad, porque estamos metidos en un bucle de mercado laboral, de que si tenemos suerte y trabajamos los dos progenitores, papá y mamá, pues los papás y las mamás no pueden educar porque no están físicamente con los nietos, con sus hijos, pues entonces los abuelos son los que tienen que marcar los límites, los que tienen que crear ese clima de atención y de cuidado, es decir, el papel casi se comparte, ¿no? Sí, y la balanza casi en algunos casos está más inclinada hacia la educación a los abuelos y el resto de los padres, que son los que menos ven a los hijos, desgraciadamente.
Uh-huh. ¿No? Eso que estamos hablando abuelos y hablamos de abuelos y abuelas, que la gente que nos lo recuerda en el WhatsApp, también las abuelas estamos así, sí,
es,
sí.
Abuelos y abuelas. Sí, eso es. No, uh-huh. no distingo, pero sí, tanto eso uno es. Como uh-huh. el otro, ¿eh? Sí.
Uh-huh. Bueno, tu libro, como decíamos, Emma, Beneficios Educativos Derivados de la Relación entre Nietos y Abuelos,
sí.
Nietas y abuelas también, vamos
sí,
a incluir a todo el mundo
es.
Para que nadie se
eso
queje.
Eso es, que nadie se sienta ofendido.
Pero veo, por tanto, que ves más beneficios en esta relación que los posibles conflictos o problemas que pueda generar a veces, pues eso, ¿no? Que se ocupen igual más a veces en situaciones muy concretas que los padres de la educación.
Claro, a ver, este libro nace precisamente porque, a ver, de los que nos dedicamos a la educación, quizás nos interesa poner de manifiesto cosas que normalmente la sociedad no pone tanto en relieve, ¿no? Pues estamos en el tema económico, ¿no? Cómo los abuelos sufragan los gastos de la familia, de los nietos, de los padres que no trabajan, los abuelos dependientes de lo que supone al Estado, las ayudas, ahora con las pensiones, ¿no? Entonces decimos, ¿y el abuelo? Pero no supone ningún beneficio para los nietos, incluso para él mismo. Entonces de ahí nace ese libro, ¿no? De mostrar también el lado positivo que, lógicamente, complementa al otro, pero que no nos debemos de olvidar, ¿no? Entonces, en el libro se habla de, por ejemplo, distintos planos, ¿no? Beneficios en el plano afectivo y emocional, en el plano actitudinal del nieto, de los abuelos, el conductual como ayuda y en el plano simbólico. O sea, que podemos ver también muchos beneficios, ¿no?
Sí, que es enriquecedora la presencia y el contacto de los abuelos con los nietos, ¿no?
Totalmente.
Para ellos mismos, para los pobres, para los chavales, uh-huh. y también para los abuelos, ¿verdad? Hay quien dice, qué suerte tienes de poder contar con tu abuela, con tu abuelo, con los dos, ¿verdad?
Eso es, porque por ejemplo, se crea un clima de confianza, de confidencialidad, de compañerismo, ¿no? Que que si no se tuviera esa figura, el abuelo con el nieto y el nieto con el abuelo, pues no se establecería, ¿no? Y además es una manera de establecer esos vínculos intergeneracionales y de poner en relieve pues esa conexión entre tres generaciones que si no hay abuelos, pues desgraciadamente perdemos, ¿no?
Uh-huh. Sonia, ¿qué pasa cuando hay, bueno, pues ciertas cosas que una haría de una forma, la abuela hace de otra, no estamos todos de acuerdo? Claro, no sé, voy a poner una cosa muy básica para hacernos una idea, ¿no? Que te he dicho que le des verdura, sí o sí, porque tiene que comer verdura y ensalada para cenar. Y dice, pero ¿por qué no se la das tú? Que yo es que discutir tampoco quiero ser yo la que claro. ¿Cómo hacemos para pulir? Claro. Pongo este ejemplo y seguramente habrá millones y cada uno tenga el suyo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para no desautorizarnos unos a otros y unas a otras?
Claro. A ver, yo creo que para empezar, la edad del niño es fundamental. O sea, quiero decir que a veces nos empeñamos en unas cosas los papás o los abuelos se empeñan en otras y dices, bueno, pues la edad del niño importa, ¿no? Estamos hablando de niños más pequeños, de niños más mayores, pero en cualquier caso, los abuelos se sienten con la abuelos y abuelas se sienten con la autoridad moral de poder decidir porque tienen unos años de experiencia, porque tienen una vivencia, porque consideran que eso es lo mejor, y los padres lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Porque tienen un información, pues a lo mejor del pediatra de ahora, del peso, de las necesidades de, bueno, que ellos son los primeros educadores, ¿no? Entonces, creo yo que ceder, hablar y quererse son las tres palabras, ¿no? Ceder, tanto uno como el otro, ¿no? Entonces, y esto cuesta, ¿eh? Nos cuesta a todos, ¿no?
Y discutir a escondidas, supongo, ¿no? Que los niños son muy listos y las niñas, sí, y saben cuando no estamos de acuerdo.
Por supuesto.
Ven un huequito por el que colarse.
No, y establecer prioridades, ¿no? A lo mejor en la verdura, pues mira, es que nunca jamás de los jamases come verdura, pues a lo mejor sí que se puede ser una pelea. Pero si un día no come verdura, pues chico, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, saber ceder en distintas opiniones que tampoco llevan a nada, quererse mucho entre los dos, porque cada uno intenta hacer lo mejor que se puede, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues establecer prioridades. Mira, aquí entro, aquí es que ni voy a entrar, ¿no? Que dos natillas de chocolate, ¿qué es esto? Pues mira, es que coma dos natillas. Ya sabe perfectamente el hijo o la hija que en casa con una va fenomenal, ¿no? Entonces dices, pues nada. Que disfruten los abuelos mientras.
Entre la verdura y la natilla tenemos a veces unos conflictos. Llegan mensajes sobre, bueno, pues claro, la experiencia de cada cual, ¿no? Y
claro.
nos mandan uno que, bueno, yo creo que habla además de un aspecto igual que no hemos tocado. Los Aitonas tienen que disfrutar y ser ellos los que digan hasta dónde llegan con su tiempo libre.
Claro.
Y el papel de los Aitonas, aquí haciendo referencia a ese dicho que citabas, Marisa, es educar y maleducar en el buen sentido. Y los padres, educar. Es lo que hay. Y ya nos toca a ser Aitonas.
Sí,
también nos dice alguien, ¿no? Pero sí que es curioso, ¿no? Hay la distribución del tiempo también o la dedicación por parte de los abuelos y abuelas a la familia también no debería ser igual tanta obligación como voluntad o disposición personal.
Totalmente, ¿no? Entonces lo que pasa es que se pueden juntar las dos cosas. Ahora se está hablando en educación del rol de la abuelidad. Es decir, ¿cómo? Ya ponemos incluso el rol sin rol, que se llama desde el punto de vista educativo, una especie de función vacía, un saco, donde cada uno pone lo que quiere, ¿no? Cada familia es un mundo. Bueno, pues es que ya parece que ya hay un rol establecido con una serie de competencias, de tareas a realizar. Entonces, efectivamente, lo que los padres no podemos hacer a los abuelos es exigir.
Uh-huh.
No se puede exigir, ¿no? O sea, se puede pedir, si acaso, ayuda, ¿no?
Uh-huh.
Y siempre teniendo en cuenta las circunstancias reales de los abuelos, ¿no? Y su disponibilidad. No es lo mismo una persona, una Aitona que es joven, que otra que sea más mayor, que tenga una discapacidad o que no, es una pena que una persona que apenas pueda andar, un abuelo o una abuela, empuje el carrito de su nieto, ¿no? Dices, hombre, pues a lo mejor lo hace de mil amores, pero quizás no sería lo óptimo. Pero
eso
tampoco
es.
Podemos juzgar, ¿eh? Porque no sabemos qué realidad familiar hay detrás.
Bueno, charlar mucho y discutir a escondidas y que no vean que perdemos fuerza, que son muy listos y al final entre todos hay que educarles. Sonia Rivas, que hemos aprendido mucho, y es profesora en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, y seguro te llamaremos otro día para seguir charlando.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Agur, gracias también a ti, Marisa.
Agur.